Bienvenidos a un espacio donde las grandes historias se cuentan sin apuro. Historias que trascienden. Pasen y súmense a nuestro Living de Viernes. Comienza Mariana en el Aire con Silvia Fesquet, Silvina Quintanz y Silvia Cordano por Radio Cultura.
Bienvenidos a esta segunda emisión de Marian en el Aire, programa de la Asociación Marian, una organización de mujeres profesionales franco-argentinas, que se propone ser una pausa en este vértigo que nos convoca cada semana y sobre todo en estos días con la euforia mundialista y los nervios esperando la gran final del domingo. Es un espacio donde bajamos un poquito los decibeles, vamos preparándonos para el fin de semana con charlas profundas, conociendo historias inspiradoras y personajes que nos dejan siempre picando alguna cosita para la reflexión y para ir pensando y viendo qué podemos tomar de esas historias para nuestra propia vida. Estamos acá con Silvina Quintanz y Silvia Cordano. Soy Silvia Fesquet, quien les habla.
¿Cómo va? ¿Cómo va? Otra semana más. Bueno, estamos en el segundo programa. Acá Silvia, gracias por la introducción.
Por favor, chicas. Y hoy nos va a acompañar en este primer bloque Alicia Moskowski, que es vicepresidenta de la Asociación Marian. Ya vamos a hacer después la presentación, pero antes, en este fin de semana mundialista a full, vamos a escuchar una canción muy, muy especial que queremos compartir con todos ustedes.
Avec Lionel, on veut être champion une nouvelle fois. Et 32 années plus tard, la Scaloneta va se venger. La coupe qu'ils ont volée au numéro 10, celle qui ne nous ont pas laissé soulever. Je veux voir la quatrième étoile briller sur mon maillot. Je suis argentin du berceau jusqu'à la tombe. Pour les Malouines, pour Diego, pour la dernière de Léo. Argentina, je veux te voir double champion.
Bueno, todos han reconocido la música, sin ninguna duda, y la letra,
claro,
cantada por Thomas Gus, de cuyo Instagram es El Gus Francés, Francés en la Argentina, Música y Vida, que ha traducido este tema que nos tiene tan entusiasmados y que nos convoca tanto, justamente pensando en la escaloneta, al francés. Así que, bueno, un muy buen aporte para escuchar en estos días tan, tan especiales. Uh-huh. Y ahora sí le damos la bienvenida a Alicia Moskowski, como dijimos, es vicepresidenta de la Asociación Marian. Es abogada, doctora en Relaciones Económicas Internacionales por la Université de Bourgogne y ex becaria del gobierno francés. Después de una extensa trayectoria como ejecutiva de marketing en American Express y Alto Palermo Shopping, Alicia fundó su propia consultora de estrategia y negocios y está especializada hoy en economía de la longevidad, todo un tema. Es, como dijimos, vicepresidenta de Marian y asesora a empresas e instituciones en comunicación y estrategias vinculadas con la nueva longevidad. Alicia nos va a hablar un poquito de Marian, de lo que es Marian también para ella, y nos va a hablar también de un tema muy especial que también nos convoca precisamente este mes de julio, que tiene mucha resonancia tanto en Argentina como en Francia, porque es el mes en que se celebran las fechas patrias de los dos países. Alicia, bienvenida, gracias por estar acá.
Gracias, chicas, un placer acompañarlas hoy, estar aquí.
Bienvenida.
Sí, 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 es un mes patrio este. Uh-huh. Empezamos por ahí, porque las pensaba cuando venía para acá, cómo compartir este tema con ustedes. Y es que las fechas patrias de los dos países están tan cerquita, ¿no? Hay 5 días de diferencia entre ellas. Y las dos son una enseñanza muy fuerte de libertad, uh-huh. ¿No es cierto? porque cada uno de los países, Francia y Argentina, han luchado mucho por llegar a la democracia y a la libertad. Fueron procesos en siglos distintos, en momentos históricos distintos, pero tuvieron un común denominador, que fue la conquista de la libertad, uh-huh. ¿no es cierto? Y cada vez que celebramos el 9 de julio, el 14 de julio, siento que es como que estamos reivindicando, estamos recordando que a la democracia y a la libertad hay que construirlas cada día. Y en este intercambio entre Francia y Argentina, siento que la construimos a través de compartir experiencias, a partir del intercambio cultural, a partir de la fuerte sentimiento que nos une, ¿no es cierto? Cuando pienso en el intercambio fuerte que ha habido entre Francia y Argentina a lo largo de los años, me doy cuenta que el vínculo va mucho más allá de un vínculo diplomático, uh-huh. porque hay un sentimiento profundamente cariñoso por Francia desde el parte de los argentinos, una francofilia, digamos, y la ha habido históricamente, sobre todo en el siglo XIX y se prolongó en el XX.
Incluso, la Revolución de Mayo tuvo mucho de la influencia de las ideas francesas.
Totalmente,
¿no?
Porque nuestros próceres se nutrieron de lo que estaba pasando en Francia.
Del ideario de la revolución
uh-huh. francesa, ¿no es cierto? Por un lado eso, por el otro lado la fuerte presencia de la cultura argentina que hay también en Francia. Y por otro lado la presencia francesa en nuestro país, la Buenos Aires de la Belle Époque, que tuvo tanto claro. que ver con la arquitectura francesa, los científicos que van y vienen.
Y hay una comunidad francesa importante incluso en la Argentina, sí, numéricamente, digamos.
Muy importante, y creo que el 17%, decía el embajador 17%, mes pasada, sí. en la embajada de la población argentina es de origen francés.
Mira, qué número importante.
Sí, sí. ¿no? Sí, por eso todo eso me hace pensar que el vínculo es estrechísimo y de alguna manera los puentes que existen entre Francia y Argentina son los que también evoca la Asociación Marianne.
Eso te iba a preguntar, porque acá nosotras tres nos llamamos Silvia, Silvia y Silvina. Sí.
No. Fue sin querer.
Cada vez que dicen Sil, nos damos vuelta a las tres. Y todos preguntan, ya lo decíamos la semana pasada, ¿por qué Marianne? ¿Y quién es Marianne? Porque Marianne es todo uh-huh. un símbolo y es muy bueno rescatarlo en una fecha como esta. ¿Qué significa?
Marianne es el ícono de la libertad, es la imagen de la madre patria, la imagen de la mujer con el gorro frigio. Es una encarnación de las ideas de libertad y las ideas de democracia.
Claro,
es eso.
En el cuadro ese famoso de la libertad guiando al pueblo.
Ahí se la ve como heroína de la revolución. Uh-huh. Eso es Marianne. Por eso yo, en lo personal, me sentí muy conmovida cuando en el año 2010 la embajada me convocó para formar parte de un pequeño grupito que uh-huh. se estaba gestando en ese momento de mujeres vinculadas con Francia, ¿sí? Y éramos quizá 15, 20 las mujeres que iniciamos esto. Y hoy me da una enorme satisfacción ver que somos cerca de 200 de los dos lados del Atlántico, mujeres que de alguna u otra manera están vinculadas con Francia por su quehacer, por su trayectoria, o francesas que están vinculadas con Argentina. Y la asociación nació para generar puentes, para generar comunicación, para honrar todos estos principios y valores uh-huh. comunes que tenemos, francesas y argentinas. Uh-huh. Entonces, ya tenemos 15 años, la asociación tiende esos puentes y esos puentes son los que nos llevaron a generar este puente, que es este programa de radio, que uh-huh. es un hito importantísimo en la vida de la asociación, porque es la segunda edición hoy, el segundo programa uh-huh. de un programa que va a ser un hito en la historia de la asociación y que estoy segura que va a permitir unir a personas, a culturas, a proyectos que comparten valores, uh-huh. que comparten valores y que quieren llevar adelante cosas en común. Eso es fantástico.
Me encanta porque aparte estamos justo en la semana de la final del Mundial, o sea, fue una semana muy caliente.
Muy tensa,
¿no?
Muy
fueron tensa. Todas las... Y recién justo encontramos esta edición de la canción del Mundial cantada en francés, que es como un puente, el que vos habías dicho que canta este chico Tomás Gus, que uh-huh. se sacamos de ahí, se la robamos de Instagram la canción. Sí. Pero de alguna manera creo que representa el sentimiento de muchos franceses que viven en la Argentina o de mucha gente que...
Sí, y también de muchos argentinos que viven en Francia. A mí me impactó mucho ver la imagen de Place Dauphine en París con el banderazo argentino. ¿Sí? No imaginé que iba a ser tan importante. Sabía que iba a haber manifestaciones, pero no pensé que a ese punto, así como hubo en otras ciudades de Europa, París tuvo lo suyo, ¿sí? Y los comentarios de los medios franceses esta semana, cómo los cronistas del deporte y de la sociedad en Francia se maravillan de cómo los argentinos viven el fútbol. La intensidad que tiene el fútbol en la cultura argentina.
Y un comentario de Didier Deschamps, que es el técnico de Francia. Sí. Cuando todo el mundo se rendía ante Messi ya en los primeros partidos, él dijo, en el fútbol están los grandes jugadores, las leyendas, y después está Messi. O sea, una categoría aparte para,
claro,
para Lionel Messi, porque realmente...
Ha hecho historia. Ha hecho historia. De una manera muy singular. Muy singular. Y estamos viviendo un fin de semana especial porque estamos todos ansiosos.
Ay, sí,
palpitando,
por favor.
Y que llegue el domingo de una vez por todas.
Estamos todos muy ansiosos.
Muy ansiosos.
¿Y vos cómo viviste el Mundial con tu pedacito francés? Pedacito... argentino.
Muy intensamente. Yo soy muy fanática del fútbol en los mundiales cuando juega Argentina. En los mundiales cuando juega Argentina. Es una cosa muy fuerte que me sucede. Por lo general veo fútbol de vez en cuando, los clásicos. Pero cuando Argentina juega es feroz. Es feroz lo que me pasa. Sí, sí, absolutamente. Siento que es un sentimiento muy fuerte. Así como Marianne también es un sentimiento. Nosotras decimos, totalmente, Marianne es un sentimiento. ¿Cómo lo definís? Y es una pertenencia, es un sentimiento, es un compartir ilusiones, proyectos, valores.
Valores, básicamente valores, ¿no?
Valores. Sí, sí. Y lo que más me gusta de la Asociación Marianne es la diversidad y la inclusión. Uh-huh. Porque hay mujeres tan variopintas y tan distintas generacionalmente, de formación, de posición política, de profesión, es transversal. Marianne es transversal y es una ventana intergeneracional también. Y eso es lo que más satisfacciones me da muchas veces, cuando veo cómo pueden intercambiar y estar a la par mujeres de distintas generaciones, de distintos orígenes, de distintas profesiones, tirando para adelante, y las cosas que se han construido me hacen muy feliz.
Bueno, realmente es una felicidad feliz. Compartida.
Sí, es una felicidad compartida. Claro.
Te agradecemos muchísimo, Alicia, que nos hayas acompañado esta noche. Hablando justamente de fechas patrias, queremos recordar que el próximo lunes 20 a las 18:30 el Club Francés celebrará las fiestas patrias argentinas y francesas. Es una actividad abierta y sin cargo en su magnífica sede Rodríguez Peña 1832. Bueno, y en el próximo bloque tenemos una invitada muy especial. Una mujer sumamente interesante, es una de las grandes narices del mundo, que nos va a contar todos los secretos de su arte, porque es realmente un arte. Así que no se vayan, que estamos con Inés Bertón en un momentito. Gracias.
Arte, cultura, bienestar, prestigio. Marianne en el aire. Thank you.
8:19, 19 minutos en este viernes cálido en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con Marianne en el aire de Radio Cultura. Nos podés ver y escuchar a través de YouTube y Twitch en Radio Cultura BA. Y también podés seguirnos en las redes de la Asociación Marianne, que es @MarianneArgentina en Facebook y también en Instagram. Estamos junto a Silvina Quintanz, Silvia Fesquet y mi nombre es Silvia Cordano para recibir a una invitada de lujo, Inés Berton. Como dijo Silvia anteriormente, es una de las mejores narices del mundo, tiblender, emprendedora, cursó sus estudios en el Colegio Norland, llegó a Nueva York en el 93 para trabajar en el Guggenheim. Su mentora japonesa, Fumiko, notó la extrema sensibilidad de su nariz, su paladar refinado. Empezó con los perfumes y después se volcó al mundo del té, al mundo mágico del té. En el 2003 abrió su primera tienda de 100 blends, trabajó para marcas internacionales como Bulgari, Chanel, Hermes, dos veces premiada con el Conex. Louis Vuitton le eligió con su marca Tilosophy también para llevar adelante blends. Hizo también blends para la NBA. Bueno, puedo estar todo el día hablando de todo lo que hizo Inés Berton y todo lo que es en una sola persona. Para nosotros es un placer recibirte. Y muchas gracias por estar acá en Marianne en el aire.
Feliz de estar acá. Adoro a las Marianne. Las he conocido cuando empezaban, me parece. Uh-huh. Así que lindísimo estar acá. Y gracias por toda la introducción. Al final del día mezclo yuyos, es mucho más. La gente se piensa como...
Digo, ya, tan sencillo como es. Como...
Y también hace mocktails.
También tengo un bar, Emociones Líquidas, que son una especie de jardines flotantes donde es lindo toda una línea de tragos con y sin alcohol, hechos con nuestro como a base de nuestros tés, pero la verdad que hoy es increíble lo que está pasando con eso, con todo esto de... Mucha gente que está virando y empezando a disfrutar.
Quiero comenzar, y ya les dejo también la palabra a mis compañeras, entrar en una ceremonia de té, ¿no? En el mundo mágico del té, como dije, ¿es domar de alguna manera el tiempo?
Bueno,
porque a diferencia del café, la ceremonia del té es como que conlleva esa precisión, ¿no? Esa cosa calma, decir, bueno, disfruto el aquí y ahora, estoy plantada en el presente. ¿Es realmente domar el tiempo?
Va muy de la mano, me encanta la definición, domar el tiempo, va muy de la mano de la pausa. Cuando yo tengo que definir el té, para mí, me acuerdo, tuve la suerte de crear y viajar junto al Dalai Lama, y me acuerdo que una vez le pregunté a él qué era el té y me contestó, es el arte de ritualizar la hospitalidad. Entonces, tiene esto de pausar, de pensar en el otro, de compartir, de pensar en uno y de un poco volver a tu centro y a tu latido. Entonces, yo lo que veo a veces es que en un lugar donde a veces todo es tan acelerado, tiene que ver un poco con eso, con pausar y recalcular en gran parte, que no es algo menor en estos tiempos. El consumo viene cambiando mucho, si bien viene subiendo a pasos agigantados, también viene cambiando el modo. Como que antes el té era las 5 de la tarde y hoy es, todos nuestros locales dicen, son siempre las 5 de la tarde en algún lugar del mundo, porque es como que uno va encontrando ese espacio y ese momento que está bueno.
Y en ello quería hacerte una pregunta que tiene que ver un poco con el origen, ¿no? Con todo eso que te trajo hasta este lugar increíble que estás ocupando hoy. El origen de todo fueron unas migrañas, finalmente. ¿Podemos contar cómo fue eso, ese descubrimiento?
Sí, en realidad, por eso me río y digo mezclar yuyos, porque muchas veces, uno ve, claro, todo lo que pasó y digo... A mí me cuesta creérmelo, o sea, a mí me cuesta a veces cuando veo, cuando hay alguna presentación, o estoy, antes en la introducción cuando vas a dar una charla o lo que sea, digo, no puedo creer, porque la verdad es que, bueno, de chica tenía estas migrañas tremendas, fuertes dolores de cabeza, no podían descubrir de dónde venían, me hacían un montón de estudios, y a los 18 me fui a París, y ahí... me hacen estudios y encuentran que lo que tenía era olfato absoluto, que es como el oído absoluto.
¿Qué es que vos distinguís una nota? ¿Con qué es
claro,
un olfato?
Claro, el olfato absoluto es el trabajar con la memoria olfativa y poder reconocer más aromas. Después tenés que poder nombrarlos y componer. Pero, por ejemplo, la mayoría de la gente te dice perfume a rosas Y mi respuesta es que rosas, pues yo que en casa tengo un jardín de rosas, te digo que la Charles Aznavour huele bien distinto de la Blue Parfum, de la, o sea, cada una tiene un aroma, lo mismo con los cítricos o las flores del azar, o sea, el azar del pomelo, que es mi preferido, es distinto al azar de la naranja. O raspás la cáscara de un quinoto, una clementina, una bergamota, una naranja sanguínea, o sea, los cítricos se dividen en mil familias, entonces es como tener una cartuchera con más colores para poder crear, y después lo que uno estudia es cómo componer. Hay una parte que es intuitiva, que es, o sea, yo trato de hacer un storytelling o una historia a través de contar una historia en un té, pero en realidad también hay una parte que decís, bueno, unas peras de otoño con ramas de canela, cardamomo, jengibre y pimienta, o quiero recrear, no sé, tal aroma. O
perdona, ¿las migrañas pasaron?
Las migrañas, ahí pude domarlas, la verdad que bastante, porque uno aprende a usar su respiración, aprendes, la meditación me ayudó un montón, tengo que decir, pero aprendes también a usar tu olfato, el ritmo del olfato. Eso cambia mucho. Y también descubrir qué es lo que te detona una migraña. En mi caso, cuál es mi kriptonita, son los amoníacos. Algunos productos de limpieza me detonan. En la pandemia me volvía loca con las lavandinas. La pasé mal. Entonces esas cosas son como que una vez que descubrís, bueno, tratás de, no sé, en mi oficina, en mi casa,
se usan controlar otros productos de alguna manera o reorientar algunas cuestiones.
Sí.
Una estación de servicio también, por ejemplo.
Claro, claro. También, por eso yo tengo mucho que ver con cómo, qué es lo que te molesta, pero también a veces te pasa, ¿no? Que llegas a un lugar o a una casa o hay algo, te das cuenta que hay algo que te está dando zumbando en la cabeza, pero la verdad que lo tengo bastante. Crucemos, toquemos madera.
Yo me acuerdo, ¿sabes qué? Cuando yo era chica, bueno, no sé si tan chica, ¿no? Pero había una propaganda en la tele que decía, me tomo cinco minutos, me tomo un té, ¿no? Y en ese momento era como, bueno, el té, porque yo a veces te escuché decir también que acá en la Argentina el té estaba ligado un poco a la medicina, ¿no? Tómate un tecito que te va a hacer bien, o tómate un té de yuyo, bueno. Pero esta idea que hace ya tiempo está instalada de tómate cinco minutos, tómate un té, ¿no? Es como esto de la pausa, esto mismo que vos decías.
Y la verdad es que para mí fue una de las mejores publicidades de la historia de una supermarca que admiro y que me gusta. Lo único que a mí me pasó es que mucha gente entendió como que tenés que infusionar el té cinco minutos y el té se infusiona menos tiempo. Vos podés pausar cinco minutos, que tiene que ver un poco con tomate tu tiempo, ¿no?
Claro, a veces, eso, sí. Hacer una pausa.
Sí, y aparte porque a veces este acelere no te conduce a tanto. Es como esta verborragia de vivir acelerado, de vivir estresado, o esta idea falsa de que si estás estresado sos exitoso, de que el decir, ay, estoy a mil como sinónimo algo bueno. De algo bueno. No sé, yo duermo siesta y sin embargo, nada, siete locales, un montón de gente. Yo trato de, porque a veces laburo de noche porque hay una cosecha en Japón o estoy siguiendo una cosecha en Sri Lanka y me obliga por ahí a las cuatro.
Ay, qué loco, ¿cómo se sigue una cosecha en
Japón? ¿Qué estás haciendo? Estoy siguiendo una cosecha en Sri Lanka.
Sí, hoy me voy a dormir temprano que a las cuatro me levanto. Bueno, en realidad lo que hacemos todos es entender. Cuando estoy diciendo para Trilosophy, o sea, usamos cosechas de mucha altura, necesitamos que la Camellia sinensis, que es la planta de té, mucha amplitud térmica para que la planta se quede petiza y concentre la clorofila. Entonces busco mucho Darjeeling entre Nepal, Sikkim y Bután, una de las mejores cosechas del mundo, de las mejores plantaciones. Me gusta mucho Sri Lanka, esta isla al lado de India, también buscando altura. Assam en el nordeste de India, partes de Nepal. Japón, Taiwán, depende si estoy buscando un té verde, un semifermentado. Y bueno, vamos seleccionando cuáles son las bases que necesitamos y después viene toda la búsqueda de, no sé, vainillas en Madagascar, moras, frambuesas en la Patagonia, no sé, naranjas en San Pedro y clementinas en Calabria y especias en Birmania. Entonces es como un pequeño, lío. Pero bueno, es el tema democrático del mundo, no conoce fronteras. El té no tiene fronteras, eso es una de las cosas más lindas. Y es el segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua.
¿Y en Argentina cómo estamos respecto del café?
En Argentina se consume muchísimo. Yo cada vez veo también que mucha gente, nosotros tenemos toda una línea de blends de infusiones que no tienen la hebra, y muchas veces que paso por una tienda o por la otra veo que mucha gente también viene a buscar para agregarle al mate. Ahora que se toma mucho el mate, que le agregan los yuyos y todo eso, y a veces me preguntan, no sé, ¿cuál? Digo, mira, por ejemplo, esto es perfecto, que no sé, es un blend que tiene flores de manzanilla de un pueblo al lado de Pehuajó con lemongrass y unas hojas de verbena y un poco de naranjas, es perfecto, o sea, vamos armando. Pero el té, la verdad que en Argentina viene también creciendo el consumo. A mí lo que más me impresiona, más allá del creciendo el consumo, es cómo cambió la edad de la gente. O sea, tengo chicos de 16, de 17, o sea, como gente que vos decías en otro momento no los veías y son fanáticos. Y encima, digo, la madre por ahí me dice, para mí es porque tomaba el té cuando estaba en la panza, ¿viste? Como que ya tomaban tus tés cuando estaba chiloso, y este año cumple 25 años, increíble.
Hablando de eso, Inés, porque digo, siempre hablamos de la parte del éxito, ¿no? Ahora sí. Está todo bárbaro. El comienzo no fue tan fácil, no solo por lo que implica emprender y además emprender en la Argentina, y vos volviste de Nueva York en el 2001, pero hubo un momento previo, el momento en que vos decidiste, bueno, esto es lo mío, me voy a jugar por esto, cuando vos trabajabas en el Museo Guggenheim, un lugar que todo el mundo aspiraría a estar ahí, y vos te animaste a dejarlo, pero una conversación con tu papá. ¿Cómo fue esa conversación?
No tan amigable en ese momento. Bueno, yo creo que hay un momento donde uno se la juega, ¿viste? Donde hay un momento donde yo, cuando cantan el himno, me gusta decir, o juremos con gloria vivir, ¿no? Lo siento profundamente, que hay que vivir con gloria y hay que amar la vida. Y eso es una responsabilidad enorme, ser felices. Entonces, me costó porque vengo de una familia muy tradicional de abogados, de parte de mi padre, mi abuelo, de parte de mi madre, mi abuelo cirujano, casi todos los médicos se reciben con su libro, premio Conex de cirujano grosso, qué sé yo. Entonces, cuando imagínate de trabajar en un museo prestigioso, cuando le digo, papá, voy a hacer té, y me contesta, test vocacional.
No, es muy gracioso.
Casi se infarta.
Es impresionante.
Me decía, test vocacional, no, té para mezclar. Y el pobre se agarraba la cabeza y me decía, pero fuiste a tal colegio y fuiste no sé cuánto. Y yo, en realidad, lo que me pasaba es que yo trabajaba en el museo y la parte de abajo era una casa de té fantástica. Y yo sentía que tenía mucho que ver con mi vida, esta fusión de Oriente y Occidente. Yo soy muy como pasional y una escaña de frente, mucho más occidental, pero por el momento soy un monje zen que casi que te pongo nerviosa de puedo estar 3 días en silencio y no se me mueve un pelo, ¿entendés? Entonces, es como que ese blend con el té me sentí en casa, y creo que cuando uno encuentra su latido es donde uno fluye, y donde uno fluye uno es abundante, y en esos lugares es donde yo sentí, es por acá. Después vi una parte difícil. Yo empecé mi compañía con $132, mi casa en Nueva York se incendió, entonces empecé sin nada. Pero también nobleza obliga decir como la verdad, porque a veces yo veo que suena como muy romántico, ¿no? La chica, claro, que empezó su compañía con $132 y hoy diseña para Chanel, Burberry, nada. La realidad es que yo tenía un capital inmenso, que es mi educación. Y, o sea, la educación te da una ventaja enorme, por eso creo que es donde Argentina tiene que poner todo su énfasis en educación, en buena educación, porque te enseña a razonar, te enseña
te da recursos,
a tomar decisiones. Y yo no sé, yo me acuerdo, empecé matemáticas con un ábaco, pero después a los 18 ya hablaba idiomas de corrido y tenía acceso a poder como, sí, tomar decisiones, armar, pensar, o sea, de una manera. Y entonces creo que esa es la ventaja que todos tenemos que, o sea, $132 sí, pero atrás un peso fuerte en eso.
Uh-huh. Estamos charlando en Mariana en el Aire con Inés Berton, son las 9:25, vamos a un tema y volvemos enseguida y nos vas a explicar cómo es eso de fundar Tilosophy con el mejor té, uno de los mejores té del mundo, con bolsitas de garrapiñada. Ya volvemos.
Historias increíbles, voces que trascienden. Mariana en el Aire.
J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bois qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me tease que des bonnes surprises.
Junto a Silvina Quintán, Silvia Fesquet, Silvia Cordano e Inés Berton, que nos vas a contar de todos sus comienzos, digamos, creando el blend, creando tus yuyitos, esas mezclas, ¿no? Para degustar ese sueño que tenías de comenzar Tilosophy con bolsitas de garrapiña y chinches mariposa.
Me mata que sepas qué genia que sos.
Que te lastimaba los dedos.
Todavía le veo a mi hermana y tiene la marca en el dedo. Bueno, en realidad siempre pensé como que la manera de tejer una huella era, en ese momento, menos marketing y más producto. Una señora me había dicho algo como enojada y me dijo, bueno, porque había quebrado stock de una cosecha, yo en ese momento trabajando en Nueva York, y me dice, vos no entendés, tú te es adicto. ¿Viste?
Como algo malo, como enojado.
Yo dije, sí. Entonces yo entendí que la importancia, ¿no? Un té honesto se hace con ingredientes honestos. Eso es como el ABC. La elección, la selección de las mejores cosechas, de buscar los ingredientes, su denominación de origen. Es lo mismo que, no sé, uno puede ser un genio como Sushi Man, pero si el pescado no es fresco, no hay cuchillo, no hay mano, no hay nada. Bueno, esto pasa lo mismo. Cuando vos tenés muy buenos ingredientes, partís de algo mucho más noble. Y entonces, claro, no tenía nada. Se incendia mi casa de Nueva York, no tenía nada y no quería pedir a mi flía ayuda, porque imagínate, la coil horno no estaba para bollos encima, préstame para los yuyos.
¿Porque esto era en qué año?
En el 2001 vuelvo a Argentina. El único momento donde siempre tu familia te dice, ¿cuándo vas a volver? Irá. Quédate allá.
Claro, ni se te ocurra. Y aparte fue también las Torres Gemelas, ¿no?
Todo
vos estabas allá.
Sí, y nosotros le hacíamos el té al último piso, a la cafetería del último piso. Años después compré, para ayudar, creo, la foto, y había fotos de todo, de unas teteras, de unas fotos que había de ese lugar al que había ido innumerable cantidad de veces. La verdad que fue tremendo. Vuelvo a Argentina y
a contrapelo.
Todo, siempre oveja negra. Y ahí decidí volver y me pasó que pensé que era un momento tan duro de la Argentina que también pensé que era el momento de las cosas no superficiales y de los lujos accesibles y posibles y de cosas que tengan que ver con esto de tomarte un tiempo, de pausar. Y bueno, nada, dije, es lo mío, llego a Argentina y también no tenía nada, tenía un PH acá cerca, muy chiquito, y me acuerdo que vienen los dueños del Hotel Alvear y me dicen, primero viene un restaurante La Corte en Las Cañitas, que estaba Pablo Quiapor y estaba Narda, y Pablo me dice, yo conozco tu té de Nueva York, sé que estás en Buenos Aires, me encantaría que me hagas el té. Yo no tengo nada, o sea, nada. Hacémelo, no, bueno, así como es él. Y empecé a hacérselo en casa.
Secabas naranjitas casa, en el horno de tu casa.
Secaba la naranjita, el esto, el otro. Gracioso, porque yo venía de diseñar en Estados Unidos para marcas enormes, para cosas enormes, y ahí estaba de él cortar naranjitas y todo. Y al poco tiempo vienen los dueños del Alvear y me dicen, nosotros conocemos tu trabajo también y aparte lo tomamos acá y vimos tu trabajo en un hotel en Nueva York y esto, nos encantaría que nos hagas el té del Alvear. Y después me pidieron el Yao Yao y después todo el grupo Sotoboche. Bueno, así empezaron hoteles y restaurantes y la gente tomaba el té y preguntaban dónde lo puedo comprar. Y el mozo le daba el teléfono de mi casa. Y la gente averiguaba y me tocaba en el timbre en un PH. Era
todo muy argentino, ¿no?
Muy argentino. Y salía mi hermana del colegio y yo le decía, te pido por favor que me ayudes a envasar que no llegamos. Venite con dos amigas. Ine, tengo examen, no te preocupes, yo te tomo mientras vos envasá, que yo mientras te hablo. Estábamos, o sea, eran tres amigas, yo me ayudaban otras dos amigas mías.
Y ahí era la bolsita de garrapiñada.
Bolsita de garrapiñada que la cerrábamos con las chinches mariposas, porque yo iba a la oficina de mi padre y mis hermanos y siempre tenían su escritorio estas chinches. Yo dije, ah, esto ya está, esto me va a salir gratis, que es que hoy me agarró un puñado. Hasta que vino el Malva, Constantini, y nos pide hacer como los blends de la tienda del Malva que abría. Y al poco tiempo me llama Editorial Santillana y me dice, nosotros conocemos tu trabajo, escribí los fascículos. Unos fascículos para que salgan con el diario El Domingo. Y cuando estaba hablando, le digo, sí, lo único que me parece raro es que yo voy a estar hablando de estas cosechas, esto, el otro, la gente va a estar haciendo el ahorcado con un saquito. Le digo, hagamos el camino de la seda, que es como el camino de Marco Polo, pero la ruta del té. Sí. Y bueno, y me dice, no, me parece, le digo, para mí, me dice, cada fascículo tiene que salir con una lata de té. Yo, así, naif total, claro. Y me dice, perfecto, son 900.000 latas de té.
Claro. 900.000.
Nos compró 900.000, tuve que terciarizar el envasado. Porque
Casi un millón de latas.
Y el primer año fue una locura.
Pasaron de 500 a 14.000 kilos en el primer año.
El primer año fue tremendo y aparte toda la gente que recibía el fascículo quería, los que tenían restaurantes los querían en esto o lo otro, entonces... De repente de estar en casa cortando naranjitas ya era como... Y aparte, me acuerdo que no tenía nadie ni que atienda el teléfono, nos llamaba a un lugar en Puerto Madero y yo hasta hacía la musiquita, ¿viste? Como, ya te paso.
Le cantabas para ser un poquito más profesional. No.
Era tremendo todo. Y empezamos así y la verdad que fue... Creo que por eso me emociona, todavía hoy me emociona un montón y me encanta cuando alguien me cuenta que está empezando algo nuevo y poder dar una mano, porque yo siempre digo, a mí me ayudaron un montón. Mucha gente me ayudó, me escuchó, me ayudó a pensar, me dio entusiasmo cuando, o sea, obviamente el camino no fue todo lindo, hubo momentos sumamente duros, hubo momentos de decisiones.
¿Cuál fue el peor momento en todo este recorrido, digamos, donde por ahí... No sé si al momento sentiste ganas de tirar la toalla. ¿Sí?
Tenés momentos distintos, porque hay momentos que suenan sumamente exitosos, pero uno no la pasa bien. En un momento, nosotros tenemos una tienda al lado del Hotel Alvear, sí, la que ahora está en Quintana, iba a comprar un señor el té todo el tiempo. Y un español, y un día me llama la vendedora y me dice, Ine, para mí que va a abrir un boliche enfrente, o sea, algo pasa. Digo, no, debe estar comprando para un hotel o un restaurante, explícale que nos llame a la oficina, que se puede comprar distinto modo. No vuelve, al mes llama, presidente de Warner Music, para toda la división de España, y que yo me dice, yo soy el español que me volví loco con el té, quiero sacar un disco con vos. Y yo le digo, pero yo, ¿disco de qué le decía?
Claro.
No, quiero hacer un... Y estos hacían Buda Bar, Café, todos sí, estos discos. Y yo decía, señor, yo no puedo ni silbar en la ducha. Como que no soy la persona. Pero nosotros le hacíamos mucho el backstage a un montón de músicos. Hicimos después Coldplay, Ed Sheeran, un montón. Cuestión que me invita a España, hacemos el disco, me ponen la tapa del disco que se llama Philosophy, la música para la generación del té, y me pide para el diario El País el disco para todo su club de lectores con todos los tés que proponía yo por cada canción, que yo no cantaba, cantaban ellos. Y claro, ante ese tipo de cosas, los riesgos son enormes. Yo no tenía experiencia, porque yo vengo del palo creativo, no soy, o sea, después me fui convirtiendo en cómo dirigir una compañía, como en la parte de negocio, pero al principio era, o sea, me hablas de té, me siento segura, sé perfecto de qué estoy hablando, cómo se hace. Y bueno, me acuerdo que fue muy duro porque cerrábamos contratos tipo con muchas reglas, y después poder cumplirlos, el nivel de estrés que te genera. Y no la pasaba bien. Y un día me di cuenta que me iba muy bien a nivel... me iba bien, pero la estaba pasando mal yo y que no era feliz. Entonces ahí también volvés a replantearte y a decir, bueno, ¿qué necesito? Lo primero, el ego. Domar el ego, que es más que domar el tiempo, es lo más importante, porque domar el ego es darte cuenta que necesitas rodearte de gente que sepa más que vos. Y eso te genera miedo, porque si voy a contratar a alguien que va a saber más que yo, y ahí te das cuenta que tu capital es tu creatividad y tu mayor aliado es mi creatividad. O sea, y si yo tengo que decir uno, el más duro de todos fue, y que bueno, pasa mucho, lamentablemente, fue alguien que yo quería un montón, lo sentía casi familia, 7 años mi mano derecha. Alguien que le abrí mucho las puertas y bueno, un día le encontramos cuentas paralelas, esto, el otro. Entonces, es muy duro, te hace como cuestionarte un montón de cosas. Y ahí la importancia de no perder tu frescura y de no perder tu como el creer en tu equipo. Porque al principio uno se vuelve paranoico casi, ¿viste? Estás como, bueno, pará, estoy trabajando todo esto y... Y la verdad es que fue maravilloso como el aprendizaje dentro de todo lo duro fue enorme. Fue darme cuenta que la ética no se negocia, que las cosas, hacer las cosas con corazón y hacer las cosas bien. Y la verdad es que nos levantamos de un modo increíble. Porque bueno, es difícil porque pues si es alguien que maneja... Es mi mano derecha, es alguien que maneja un montón de cosas mías, contratos.
La traición a la confianza, además, ¿no?
Y aparte, uno no deja de querer. Claro. Ese es el tema. Claro, es como, sí. No es que, bueno, yo dejo de querer, así de un día para el otro. Uno también dice, estás asesorada y escucharte, ¿viste? Porque vienen y te dicen, ah, clavale un penal, una penal y hacelo. Y vos decís, no, pará, es una persona que con quien viví cosas también, un montón de cosas. Entonces también decir, mi energía está puesta en hacer las cosas bien, con un equipo alucinante. La verdad que uno va armando y hoy me fascina. Hoy cuando veo Philosophy me emociona cada día. Este año, que ha sido un año, abrimos 2 tiendas nuevas en el último mes. Y digo, y seguimos apostando y vemos cómo crece y entramos en lugares que admiro y trabajo con gente que admiro, así que está buenísimo.
Uh-huh. Yo tenía una pregunta final para mí, por lo menos, que es, bueno, yo leí la lista de personajes famosos a los que les hiciste blends, desde Ed Sheeran al Dalai Lama, Chris Martin, no sé, una lista de mucha gente famosa, de muchas empresas de mucho nivel, y te tenemos acá. Yo no sé si te pongo en un compromiso, si te pongo en una situación compleja.
Ya me imagino por dónde viene.
Sí, sí, me leíste la mente, Inés. ¿Qué blend nos harías?
Bueno, es que en realidad a mí lo lindo es cuando creas para alguien en quien, no solo o gente en la que crees o una organización en la que uno cree, ¿no? Para mí lo que hace Marianne es fantástico porque es un poco como lo explicaba antes, ¿no? Como unir y la diversidad de mujeres que hacen cosas tan distintas, pero toda gente que hace, ¿no? Esto de esta frase que a mí me encanta, que dice la visión sin ejecución es alucinación, ¿no? Y en esto es como es gente que baja las ideas y las lleva a cabo y dirige cosas increíbles. Obviamente me voy a ir a Francia, que para mí tiene que, cuando pienso en Francia, o sea, me nace pensar en unas lavandas en todo el sur de Francia, en esos campos violetas, algo que me encanta, la verdad que he recorrido mucho el sur de Francia, y algo que tiene lindísimo es cuando hay un poco de viento y ves estos mares de lavandas. Lavanda, sí. Es algo increíble. Francia, conocido también por sus jardines, que es algo fantástico. Entonces, la verdad que me nace pensar en una base de té verde, quizás como base por pensar en verde y en los jardines, con unas lavandas del sur de Francia, con... he probado un montón de grosellas, de moras. Me acuerdo el año pasado me fui desde Estrasburgo, pasando por Bonn, a París, manejando, y paraba en todos los mercados. Mm. Entonces también me imagino unas lavandas con moras, con unas verbenas. Las verbenas en Francia, estas hojas alimonadas, queda buenísimo con una baceta verde.
Qué rico.
Se los voy a hacer. Sí, sí, sí.
Y si tuvieras que hacerle un blend a la selección argentina, perdón, pero yo soy muy manija con el tema.
Está bien. Yo también.
Sí. Ella diseñó un blend para la NBA. Bueno, ¿qué le harías a la escaloneta?
La escaloneta me emociona. O sea, me emociona todo. El corazón que ponen. Háblame de emprendedores, ¿no? Como claro. Háblame de...
¿Qué tres ingredientes no pueden faltar en ese blend?
Y para mí, me encantaría crear algo para el mate, ¿viste? Porque para mí el mate, yo esta semana tengo que decir que toda la semana estuve pensando en hierbas para el mate y pienso en cosas muy nuestras, en un blend muy federal, que nos tenga más unidos y menos partidos, que es lo más importante. Entonces pienso en unos limones de Tucumán con unas flores de manzanilla de un pueblo al lado de Pehuajó, y ni hablar que un poco de menta de Córdoba, alguna cosa del NOA buscaría seguro. Y siempre, ¿no? Una rosa mosqueta de la Patagonia. Enseguida pienso en un blend federal.
No, yo me quedé con una curiosidad que saca un poquito de esto. Había dos cosas que quería preguntarte. Uno es, porque tenerte a vos, además de los ingredientes y del, digamos, el blend es el tuyo, o sea que sabemos que es todo noble, todo primero. Pero después, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Cuánto tiempo tiene que hervir el agua? ¿Taza de losa o de vidrio es lo mismo?
El agua tetera. No hierva porque me infarto. El agua es como el agua del mate, exactamente. Nunca tiene que hervir porque cuando el agua hierve, primero se desoxigena y pierde el cuerpo. Un té es color, cuerpo y aroma.
O sea, es 80 eso. Grados la temperatura.
80 grados es impecable, exacto. 80 a 90 grados es impecable. Poca infusión, poco tiempo. Cuando un té te parece amargo o astringente, que es como terciopelo en boca, que te queda la boca pegada, es que se te pasó.
O sea, ¿cuánto tiempo?
Y en realidad, si quieres un té verde, para mí un minuto, minuto y medio. Y un té negro, hasta 3 minutos como mucho.
¿Taza de té de vidrio o de losa? Viste que está dividido, ahí quién es.
Está todo, yo creo que Puede ser un cuenco, una taza de té, puede ser porcelana, puede ser vidrio, puede ser losa. O sea, es más que nada también esto de serenarse y disfrutar y conectar. Okay. Creo que cuando aprendemos a conectar, y mucho tiene que ver muchas veces, aunque sea una taza, la toman con las dos manos por esto de estar más unidos, ¿no? De volver a tu centro. Uh-huh. Y eso es lo que logra el té hoy. Volverte, ¿no? Volver a, que vuelvas a tu centro.
Tenía una muy cortita. ¿Vos coleccionás hueveras? Sí. Contame rápidamente la historia de esa huevera de Philip Stark aquella noche en París.
Me mata la data que tienen. Me están matando ustedes. O sea, ni yo me acuerdo algunas cosas. No, en realidad, bueno, estuve muchos años casada con un cocinero, sí, que hoy soy súper amiga. Me separé hace 1000 años, pero somos muy amigos. Cuando nos casamos, yo coleccionaba teteras y él destapadores de vino. Entonces, él tenía una colección espectacular, yo tenía una colección espectacular y dije, bueno, tenemos que coleccionar algo juntos. Y queríamos que sea algo chiquito que también a la gente te pueda regalar. Porque nadie viene con una tetera en el avión. Entonces, estábamos en París en creo que un año nuevo. Yo había ido a diseñar para Luc Besson, para un director de cine francés. Y estábamos en un restaurante alucinante y viene la huevera de Philip Stark que tenía arriba de huevo como que estaba con la cáscara todo, pero tenía como el gorrito de piel más o menos y la huevera. Y yo dije, no, esto no puede ser.
Quiero esa tetera.
Quiero esa huevera. Ahí quedó la coqche, se dice en francés.
Te agradecemos muchísimo esta casi horita que compartiste con nosotros.
A mí me emociona estar con ustedes.
Y el viaje imaginario que hicimos en este mundo fascinante.
Le decía primero que agradecerles la convocatoria. Llegar y cuando te entrevistas gente que ama su profesión y que lo hace con un compromiso, te das cuenta al minuto. Porque atrás está esta búsqueda, la anécdota, hacerlo con cariño, así que también como el respeto absoluto, son tres personas con un recorrido gigante, así que admiración absoluta hacia ustedes, gracias.
Gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias, ¿eh? Un placer.
Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Donde las grandes historias no tienen fronteras. Mariana en el aire.
Bueno, vamos, está yendo el programa, está terminando esta emisión de Mariana en el aire, pero tenemos una pequeña agenda para que ustedes puedan aprovechar esta semana que viene tenemos varias actividades. En primer lugar, tenemos que agradecer a Trait d'Union, que es un diario francés que nos hizo una muy linda nota sobre el programa la semana pasada, así que muchísimas gracias a Trait d'Union. Y bueno, vamos a ir alternando cuáles van a ser las actividades de esta semana. Una de las Silvis, si quiere.
Le arranco el próximo lunes 20 a las 18:30 en el Club Francés. Vamos a celebrar las fiestas patrias argentinas y francesas con actividad abierta y sin cargo en su hermosa sede de Barrio Norte.
Aclaramos un agregadito, es sin cargo y es actividad abierta, pero con inscripción previa.
Ok,
ajá, perfecto. Tenemos también a nuestra socia Diana Sayé, que publicó un muy buen artículo en Clarín, un artículo que recomendamos que lo busquen. Se llama Luz y Transparencia, el centro cultural proyectado por César Pelli en Jujuy. Así que bueno, los invitamos a leerlo.
Bueno, Mónica Orlando, socia también de Marianne, acaba de lanzar su nuevo simple, salió ayer en todas las plataformas con Javier Gainch. Un tema de Bárbara y el otro del Cuchi Leguizamón. Busquen a Mónica Orlando en Instagram y en Spotify.
Saludamos a la socia de artista plástica Josefina Di Candia, que hoy comenzó un workshop todos los viernes a las 14 de artes visuales con modalidad presencial en Temperley y online. La pueden contactar a través de su mail josefinadicandia@gmail.com o en su Instagram directamente.
Los invitamos a ver el martes 21 a la socia Alex Pandev, una gran artista, gran cantante que presenta Amor, así con muchas R's, Amor, bajo las garras de una parisina, porque ella es francesa, a las 20 en Jazz Boyer Club, en el Hotel Meliá Recoleta, Posadas 1557. Esto es el martes que viene, martes 21 a las 20, entradas en venta por jazzwire.com.ar.
Bueno, y el viernes que viene, 24 de julio, nuestra socia Zulema Massa inaugura en el Museo Provincial de Bellas Artes René Brousseau la exposición Incesantes Espejos que nos miran, con curaduría de Gabriela Salazar, en Marcelo T. de Alvear 90, en Resistencia, Chaco.
Mañana 18 de julio a las 15:30 en la exposición rural de Palermo, en el Salón Ceibo, estará la charla sobre mujeres rurales, el valor económico de la sustentabilidad, donde participará nuestra socia Carmen Longa Virázaro. El tema mujeres rurales es súper importante para Mariana.
Y bueno, ya vamos terminando el programa. Un solo recordatorio, mañana es el aniversario de la bomba en la AMIA, así que bueno, vamos a poner nuestro corazón junto a las familias de las 85 personas que fallecieron en el atentado hace 32 años, y van los agradecimientos por este segundo programa al equipo técnico de Radio Cultura, sobre todo a Charlie Vázquez, el apoyo editorial y producción de Alicia Moskowski, Diana Chazo, Lucrecia Walter y Carla Bianchi, conducción Silvia Fesquet, Silvina Quintán, Silvia Cordano, idea original de Eve Griendeberg. Un saludo especial a las socias de la Asociación Mariana, a todos nuestros oyentes, y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Radio Cultura y de Marian, en Instagram, Twitch, en YouTube. Así que bueno, síganos en las redes sociales. Hasta la semana que viene.
Termina nuestro encuentro de hoy, pero las ideas quedan flotando. Gracias por compartir este viernes con Silvia Fesquet, Silvina Quintanz y Silvia Cordano, una producción de la Asociación Mariana Argentina. Podés volver a escuchar este programa en los canales de YouTube de Marian y de Radio Cultura. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 en vivo por Radio Cultura.